Reading from the book of the prophet Isaiah.
Lectura del profeta Isaías.
En
aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará toda la tierra, la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposa en este monte.
I shall live in the house of the Lord on the days of my life.
Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
I shall not want.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor todos los días. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda
mi vida.
Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfumes y copas hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
And I shall dwell in the house of the Lord for years to come.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
At that time, Jesus walked by the Sea of Galilee.
En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayuna porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, lo partió a los y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado.
En el profeta Isaías el día de hoy escuchamos cómo Dios prepara un banquete para todos los pueblos en el monte Sion y provee alimento y buen vino. Esto se refiere a cómo Dios nos proveerá todo lo que sobrepasa lo que nos podemos imaginar. Y el banquete está relacionado con la derrota sobre la muerte. Dice el Señor, nos dará este festín con platillos suculentos y Él arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Destruirá la muerte para siempre. Segunda carta a Timoteo, San Pablo habla de que Cristo es quien abole la muerte y nos trae inmortalidad y luz a través del Evangelio. Esta profecía de Isaías encuentra su cumplimiento en la Eucaristía, que derrota el pecado y la muerte. San Juan Vianney dijo en uno de sus sermones sobre la Eucaristía que es una promesa eterna a nosotros y nos asegura de un lugar en el cielo. Es una garantía de que algún día el cielo será nuestro hogar. Más aún, Jesús, Cristo resucitará nuestros cuerpos en la gloria de acuerdo con la frecuencia y la dignidad con que recibimos su cuerpo en la Sagrada Comunión. El Salmo de hoy, el Salmo 23, también tiene imágenes eucarísticas muy claras. San Ambrosio, de hecho, en uno de sus libros sobre los sacramentos, comentó, «Cuán a menudo hemos escuchado el Salmo 23 y no lo hemos entendido. Miren cuán aplicable es a los sacramentos celestiales. Podemos ver prefiguraciones y conexiones a varios de los sacramentos en el Salmo 23. Escuchamos hoy que por verdes praderas me hace reposar. San Juan nos dice en su Evangelio que hay mucha grama en el área donde Jesús multiplica los panes y los peces. Y esto es prefiguración de la Eucaristía. El Salmo continúa y dice, hacia fuentes tranquilas me conduce. Se refiere a las aguas del bautismo. Y repara mis fuerzas. Y eso es lo que sucede en el sacramento de la penitencia y la confesión. Nuestras fuerzas quedan reparadas. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Vemos que esto se refiere a la unción de los enfermos, la extrema unción. Cuando estamos gravemente enfermos, nuestras almas se robustecen por el sacramento de la extrema unción. Este es el efecto principal. Sabemos que a veces el Señor nos sana físicamente, pero el efecto principal es con nuestras almas para soportar esta cruz. En particular, tú mismo me preparas la mesa. Esto señala otra vez la Eucaristía. El Señor alimenta nuestras almas. Me unges la cabeza con perfume. Esto señala el bautismo y la confirmación.
A
través de los sacramentos que encontramos a Cristo, el buen pastor, y nos vemos robustecidos para el recorrido. Y en el Evangelio de hoy, tenemos el relato de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor provee abundancia y no permite que nada se desperdicie. Esto puede aplicarse no solo al don de la Sagrada Eucaristía, sino también a las muchas gracias que Dios nos concede a diario y nos da más gracias de las que necesitamos. Roguemos para poder responder generosamente estas gracias que nos da en abundancia todos los días. El santo que honramos hoy es San Francisco Javier, uno de los primeros miembros de la Sociedad de Jesús, los jesuitas. A veces se le llama el segundo fundador de los jesuitas. Nació en una familia noble en Navarra, en España, en el año 1506 y estudió en París. Mientras estudiaba en la Universidad de París, conoció a San Ignacio de Loyola. San Ignacio lo escuchaba decir, ¿de qué le conviene a un hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? Y esto le llamó mucho la atención a San Francisco Javier. San Ignacio lo convenció a que realizara los ejercicios espirituales y fue muy influyente en su conversión de una manera de vida más mundana a discernir aquello a lo que Dios quería que hiciera. San Francisco Javier fue ordenado al sacerdocio en 1537, apenas 3 años después que la orden jesuita fue establecida, y 4 años después, Ignacio lo mandó a evangelizar la India. Fue muy doloroso para San Ignacio enviar a San Francisco Javier porque eran tan buenos amigos. Pero la razón principal para ir a la India fue que el Papa deseaba que los misioneros fueran allá. Santo Tomás Apóstol había ido originalmente a la India a evangelizar, así que el cristianismo ya había sido introducido ahí. Pero San Francisco Javier indicó que el estado del cristianismo que él descubrió en una de sus cartas, todo lo que conocen es que son cristianos. No hay nadie para enseñarles el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, ni los mandamientos de la ley de Dios. Se dio cuenta que los paganos estaban dispuestos a aceptar el Evangelio, pero la dificultad más grande que encontró era con los cristianos, incluyendo los sacerdotes ahí, como el padre John Harden resumió, que defender a sus conversos de exposición a los cristianos para que no se escandalizaran. Y mientras más entraba al interior, y mientras más lejanos estaban los paganos del cristianismo, mejores conversos lograba. El mayor obstáculo a la evangelización era la mala conducta de los cristianos. Es un buen recordatorio de la necesidad de vivir nuestra fe y no solamente profesar de boca que somos cristianos. G.K. Chesterton escribió un ensayo en 1926 titulado ¿Por qué soy católico? Y dice que hay 10.000 razones por las que es católico y se resumen en una sola, que el catolicismo es la verdad. Además de su asentimiento intelectual a la verdad de la fe católica y su deseo de recibir la misericordia de Dios, realmente creía en el sacramento de la confesión. Pero además de esto, también escribió un libro 4 años después de entrar a la iglesia, llamado, el título era La Iglesia Católica y la Conversión. En este libro cuenta que cuando uno considera convertirse a la Iglesia Católica, la propaganda anticatólica común y corriente no es obstáculo. Cuando uno está enfocado en la verdad, eso no será obstáculo. Él dice, únicamente la palabra de otro católico le puede impedir ser católico. Y luego dice, una palabra necia desde dentro hace más daño que 100.000 palabras necias desde fuera. Así que son nuestras palabras y nuestras acciones, el testimonio de nuestra vida que puede atraer a otros a la iglesia o les puede causar rechazo. Simplemente al vivir la manera en que debemos, puede influir a los demás. A pesar que somos imperfectos y débiles, y buscamos la conversión diaria, nuestra vida tendrá un efecto profundo en los demás. San Francisco Javier también escribió muchas cartas a Europa, pidiendo, rogando más misioneros. Escribió, muchas personas no se convierten al cristianismo por una sola razón. No hay nadie que los haga cristianos. San Pablo diría en su carta a los romanos, la fe entra a través de lo que se escucha y es a través de la prédica de Cristo. Así que ha habido necesidad de más misioneros para que enseñen el Evangelio y transmitan la fe católica y también para mostrar por su testimonio de vida cómo luce cuando vivimos nuestra fe católica. En cierta ocasión, unos amigos de San Francisco Javier le rogaron que no se expusiera a ciertas a la muerte segura, ir a una isla solitaria, y él contestó, ¿acaso los comerciantes no van donde se encuentra el oro? Si saben que se encuentra el oro, por seguro van. Incluso arriesgan el peligro. Él dijo, ¿acaso yo puedo dudar cuando hay almas para ser salvadas? Así que la salvación de las almas fue su preocupación principal. Él mismo había bautizado a muchos miles de personas y predicó el Evangelio en 8 naciones. Se indica que uno de sus métodos era ir a una aldea tocando una campana y comenzaba a cantar. Esto atraía a los niños principalmente. Les enseñaba a cantar con él y los cantos eran lecciones del catecismo. Así que enseñaba la fe al cantar y eso les hacía más fácil memorizar y luego aceptar la verdad de la fe. Más adelante fue a Japón para predicar el Evangelio y tenía un gran deseo también de llegar a la China para allá, pero murió antes de llegar a la edad de 46 años. San Francisco Javier fue nombrado santo patrón de misiones y ahora es el co-santo patrón junto a Santa Teresa. Santa Teresa ha sido caracterizada como modelo de oración apostólica y San Francisco Javier como el modelo del fervor apostólico. Como oramos en la oración colecta de hoy, pedimos una vez más que tengamos ese mismo fervor y esa misma caridad que ardió en el corazón de San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que lleguen al cielo. Y a pesar de que no todos tenemos la oportunidad de viajar lejos para predicar el Evangelio y transmitir la fe católica, comenzamos con nuestro testimonio diario, con nuestro cumplimiento de nuestras obligaciones. Y en cierto momento, cuando San Francisco Javier escuchó de jóvenes alumnos jesuitas que se vieron inspirados por lo que él estaba haciendo y querían seguirlo, él les respondió, hermanos, apruebo profundamente de vuestro fervor, pero no se engañen. Nadie puede ser excelente en grandes cosas que no sea excelente primero en las cosas menores. Así que si uno quiere ser primero fiel en las cosas menores y luego seguir el ejemplo del Señor.